Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigo. Feliz mañana de domingo. Aquí estamos con vosotros un fin de semana más, el fin de semana viajero. Ayer sábado y hoy domingo, 9 de la mañana, 8 en Canarias. Ya tenemos unos minutitos ahí ya consumidos de las 9 de la mañana. ¿Cómo estás, Pilar García del Olmo?
Muy bien, Marcial Corrales.
Ahora sí que ayer...
Redondo.
Redondo. Eso, ¿eh? Ayer dijiste que estabas triste porque se acababa el verano. Ahora sí. Yo creo que ahora sí que se acaba el verano. Ahora, hoy domingo, ¿no?
Sí, pero bueno, a mal tiempo buena cara, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, tenemos con nosotros hoy aquí en el estudio de Radio Marca Javier Rodero. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de volver a veros.
Vamos a hablar con Javier de un tema muy curioso, de una apuesta que ha hecho el famoso pueblo de Santa Eulalia de Ibiza, Santa Eulalia, ¿no?
Claro.
Aquí en Ibiza siempre pensamos en Ibiza, San Antonio Abad y Santa Eulalia, ¿no?
Sí.
Como los tres sitios más poblados y más destacados, pero Santa Eulalia ha dicho, espérate, que yo quiero hacer cosas diferentes, ¿no?
Santa Eulalia ha diseñado unas rutas culturales apostando por el turismo interior, apostando por la sostenibilidad, apostando por la naturaleza, por esos otros recursos que no son solo sol y playa. Que creo que puede ser una oferta muy interesante de cara afuera de temporada, afuera de verano.
¿Qué nos vas a traer a la alcaldesa que nos lo explique?
Vamos a tener oportunidad de hablar con Carmen
Ferrer. Javier Rodero se codea hombre, con la jet política.
Perdona, es que no tenemos de colaborador a cualquiera, ¿no? Marcial.
Muy bien, Javier, muy bienvenido.
Muchas amigo, gracias.
Gracias por estar hoy domingo. Oye, hoy domingo, 22 de septiembre. Efemérides.
Aparte de que se termine el verano.
Un viaje por la historia de la humanidad. Eso, ¿qué ocurrió un 22 de septiembre?
Cositas interesantes.
Un día tal como hoy.
Eso es.
¿Fue un día destacado?
Yo creo que sí, ¿eh?
Vamos a verlo.
Ya veréis.
Fíjate, ayer hablamos de Marbella y la pasada semana, si recuerdas, hablamos de Marbella porque hablamos del Hotel Villa Padierna y la semana pasada hablamos de Las Dunas,
¿sí?
Un hotel de Estepona, ¿no? A 20 minutos una de otra. Pues bien, en 1452, el 22 de septiembre, 1458, el rey de España, Enrique IV, que todavía no habían llegado los reyes católicos, Enrique IV, ordena la demolición, la destrucción total de la villa de Estepona.
¿En serio?
Ahora no tendríamos turismo. Ahora no tendríamos el turismo de la Costa del Sol que genera Estepona y toda esa zona, ¿no? Pues sí, dijo, a ver, los árabes que están allí, es verdad que Estepona estaba habitada por los árabes, que ya estaban integrados más o menos con los cristianos, pero los árabes que habitaban Estepona se negaron a pagar los impuestos. Uh-huh. Eran muy altos y entonces los árabes dijeron, aquí no pagamos más impuestos. Entonces el rey dijo, ¿no pagáis impuestos? Pues sale. Era como Hacienda, era como Montoro y sus...
Sí, lo que pasa es que aquí una multita no, directamente te destruyo.
Aquí destruir totalmente la ciudad. Afortunadamente,
menos mal,
no se hizo.
No, ya.
Se hizo. Llegaron a un acuerdo y tal, y no se hizo y tal. Pero en ese momento no se hizo, ¿eh? Porque años después cargaron contra la ciudad y casi la destruyen y todo. Pues ocurrió un 22 de septiembre de 1458. Casi nos quedamos sin Estepona.
¡Ay, madre! Pues mira, verás la que me he liado yo en mi cabeza. Si ayer, decías que ayer, pues ayer también tuvimos a Lola Escudero con sus grandes viajes, ¿no? Sí. Y si todos sabemos ya que, ¿no?, en 1492 se produjo ese gran viaje por primera vez, se unió Europa y América por barco, pues ojo, un 22 de septiembre de 1946, sí, por primera vez, Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa, anda, mira, y América del Sur, con un trayecto de Madrid y Buenos Aires.
¿Eso se llamaría Colón, el piloto?
Pues no lo sé, pero mira, podría haber sido... No, mira, pues no sé cuál sería el nombre del avión. ¿Del Me avión? Encanta esto de saber, ah, los nombres, mira, de los aviones. Se lo vamos a preguntar.
Apúntatelo.
Se lo vamos a preguntar.
Mismo se llamaba Cristóbal Colón. ¿Te imaginas? O la Niña, o la Pinta, o la Santa María, ¿no?
Que
¿no?
va por el aire, en lugar de por el mar.
O sea, un día tal como hoy, de 1946, el primer vuelo de Iberia...
Entre Europa y América del Sur.
Bueno, con, ¿a dónde fueron? ¿A Buenos
Madrid,
Aires?
Buenos Aires, sí.
¿A Buenos Aires?
Madrid, Buenos Aires.
Bueno, qué bueno. Bueno, sí, me quedo con esto. Oye, fíjate, un 22 de septiembre de 1888, suena turrón esto, ¿no? 1888, se publica el primer ejemplar de la revista National Geographic.
Hombre.
Que si hay una revista, vamos, de viajes, sí, que está consolidada como... con unas maravillas, referente, y tal. Por supuesto, no va a ser Aire Libre, que también lo es.
Qué
y
malo.
Está aquí Javier
Muchas
Rodero,
gracias,
que también es una revista de viaje. National Geographic, amigo Javier, tienes que entenderlo.
National Geographic tiene su importancia y Aire Libre la suya. Cada uno en su nicho, somos los número uno.
Ah, bueno, bueno, bien, bien, bien. Pues el primer ejemplar de National Geographic salió un día tal como hoy, de 1888. También dicen que un 22 de septiembre de 1893, o sea, más o menos, uh-huh, por la misma fecha, se vende el primer automóvil en Estados Unidos. Y por supuesto,
a ver, has dicho 1893, sí, madre mía.
Se vende, ¿no? Que
ya
salga,
ya.
Que se exhiba, no. La venta, sí, sí, de a un particular, la primera venta se hace en Estados Unidos en 1893.
Pues fíjate.
Llega uno y dice, me compro esta carraca.
Pues hombre, si los aviones han sido importantes, decíamos, de Iberia, pues imagínate, fíjate, los coches.
Para los viajes, ¿eh?
Para los viajes, madre mía.
Increíble. Bueno, oye, tú eres muy fanática de Friends, porque se estrena Friends un 22 de septiembre de 1994. Dicen que la serie... más exitosa,
pues eso,
de
dicen,
todas las series,
sí,
de Friends.
Sí,
yo nunca la he visto.
Nunca, yo te soy sincera, nunca la he visto así como muy regularmente, no, pero alguna vez la he visto.
Yo tampoco.
Sí, sí, sí.
¿Qué más tienes?
Oye, pues a mí, bueno, pues a mí me encanta, vamos, ya a ti te va a encantar, o sea, ya a todos. O sea, uh-huh, es que es, bueno, Egipto, por Dios, Egipto. Sí. ¿Quién ha tenido la suerte de estar, ha podido visitar y seguramente... Abu Simbel.
Abu Simbel, ¿no? Claro,
ese,
sí,
ese maravilloso templo egipcio. Pues mirar, un 22 de septiembre de 1968, uh-huh, ¿vale?, se terminó el traslado del templo de Abu Simbel, motivado, ¿no?, pues por la construcción de la presa de Asuán, y que, claro, tú te sabes la historia mejor que, sí, nadie.
Sí. Bueno, la presa de Asuán, que hicieron una presa en el río Nilo, pues sí, claro, sí, que siempre que se hace una presa, pues el agua choca contra el muro y empieza a crecer para arriba.
Eso es.
Sube el agua al nivel del agua, sube el nivel del agua toda la pared de la presa. ¿Y esto qué implica? Inundaciones.
Eso
que
es.
Se quede inundado todo el territorio que hay alrededor. Y justo al lado del Nilo es donde se construían todos los
templos
de los faraones.
Entre ellos Abu Simbel.
Entre ellos Abu Simbel y el templo de Debo de Madrid.
Bien. Veo que te lo sabes muy bien.
Entonces, en esa... todos los monumentos, los más principales, algunos siguen hundidos, sí, debajo de la presa, los principales se seleccionaron y fueron trasladados. Uh-huh. Abu Simbel, que es una maravilla, es una obra,
bueno,
increíble, una maravilla del mundo, fue trasladado piedra a piedra hasta una nueva ubicación que tenía que ser exactamente casi casi igual que la que tenía antes, misma orientación y mismo todo, ¿no? Así que fue una obra faraónica, nunca mejor dicho.
Total.
En esa recuperación de los templos que se iban a inundar por la presa de Asuán, participó España, y España ayudó a que se salvara uno de los templos, que es el templo de Debod, que está en Madrid.
En Madrid.
En el Paseo de Rosales.
Como, o sea, que ayuda por ese...
como agradecimiento, ¿no?
A participar, pues mira. Pues,
un 22 de septiembre de 1976 nace el fenómeno Ronaldo. Ronaldo el brasileño, no Cristiano Ronaldo, ¿eh? Ronaldo brasileño.
Ah,
brasileiro.
Ah,
no es Ronaldinho.
No, es que estaba pensando en el año, digo, uy, me da a mí que es más joven.
Ronaldo el que jugó con el Madrid, con Beckham, con Figo, entonces, ese es Ronaldo.
Vamos, el Ronaldo de toda la vida, de Dios.
El auténtico, el fenómeno. Pero también un 22 de septiembre de 1991 muere Tino Casal.
Ay, por favor, qué voz tan auténtica, tan diferente.
Más reconocido ahora que yo creo que antes, ¿no? Porque antes había mucha rivalidad entre los mod, los rockeros, los que le gustaba más la música techno y tal, y Tino Casal, pues, pero ahora más reconocido, que realmente era un buen compositor y un magnífico cantante.
Sí, vale. Sí. Oye, pues mira, yo ahora que has hablado de nuestro Ronaldo, ¿no?
Sí.
mira, pues un 22 de septiembre del 2002, sí, esa fuente donde se celebran todos los éxitos del Real Madrid, que es la Cibeles en Madrid,
sí,
no sé si te acordarás, amaneció con la mano izquierda totalmente amputada por un acto vandálico.
Sí, fue un 22 de septiembre.
Sí, fue un 22 de septiembre de 2002. Fíjate.
Un 22 de septiembre la diosa Cibeles se quedó manca.
Eso. No, pues no encontraron la mano al final, ¿eh? Tuvieron que... Sí, sí, vamos, en fin.
Bueno.
Pero bueno, perdona, es que me ha recordado esto de Ronaldo Cibeles.
Muy buena noticia, por cierto. ¿Vamos a algunas noticias? Tenemos un par de ellas nada más hoy, ¿no?
Venga, así que venimos cargaditos hoy en el programa.
Son dos que me gustan mucho. Vamos a noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Bueno, a ver, me gusta mucho esto porque yo he sido un amante del Concorde y tuve hace muchos años la oportunidad de que me invitara a British Airways, recuerdo muy bien, a un viaje entre Madrid y Londres en el Concorde. Y fue un viaje muy curioso. Fuimos una serie de periodistas y agentes de viajes. Ocupamos todo el avión. El avión, el Concorde, había venido a Madrid con médicos, a un congreso médico, y tenía que volver vacío. Entonces, como volvía vacío, pues British Airways se le ocurrió muy bien invitar a periodistas y a agentes de viajes que vieran cómo era el Concorde por dentro y volaran en el Concorde. Yo tuve esa suerte. Nos montamos. Y fue extraordinario porque el Concorde tuvo que salir para ir a Londres. Normalmente pues se va por Bilbao, para que os hagáis una idea. Entre Bilbao y Asturias y Cantabria, ahí pues ahí está la ruta para ir a Londres. Pues el Concorde salió hasta Lisboa.
Uh-huh.
Se metió un poquito más en el Atlántico y giró hacia Londres. ¿Por qué? Para coger la velocidad de Mach 1, la famosa velocidad que tenía el Concorde, que no se puede coger sobre territorio poblado.
Ah, vale.
O sea, sobre cualquier territorio poblado, el Concorde tenía que volar a velocidad, como vuelan los aviones normales, pero cuando metía ahí la marcha, el gas a tope para coger la velocidad de Mach, pues tiene que ser sobre el Atlántico. Entonces, por eso salió hacia Lisboa, se metió en el Atlántico, ahí metió
caña
al Mach y fuimos en Mach hasta Londres, algo espectacular. Y se nota, ¿eh? Se nota cómo pasan las nubes como mucho más rápida. Sí, era curioso. Y el hijo del Concorde, que desgraciadamente el Concorde se retiró del mercado, pues al parecer han construido el hijo del Concorde. Así que me gusta que vaya a operar. Dicen que el año que viene.
Eso. No. Ojo, pues si tú estabas hablando de que el Concorde iba a Mach 1, uh-huh, pues su hijo, que se va a llamar Overture, ¿vale? Sí. Entendernos, pues va a ir a un Mach 2.2.
Fíjate.
Eso significa, a ver si lo digo bien, que es que me estoy mareando, 3.000 kilómetros por hora.
3.000 kilómetros por hora, ¿eh? Vamos a tardar menos en ir a Nueva York que de Sol a Plaza España.
Concretamente, pues mira, Madrid-Boston, 3 horitas y media.
Fíjate, ¿Qué te parece? Madrid-Boston.
Tardamos más en ir... Bueno, en fin, alucinante. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, Madrid-Boston es casi 8 horas. Ajá. O sea, fijaros, ¿eh? Dices tú que está previsto, ojo, ya no que esté previsto que se...
En el 2020, ¿no?
Que siempre decimos, bueno, ya veremos. Sí. Bueno, pues no sé, pero desde luego más les vale, porque ya tienen, la empresa que lo ha, uh-huh, lo ha fabricado, ya tiene pedido de 10 aviones por parte de Virgin.
Sí.
Ojo, y 20 por parte de Japan Airlines.
Fíjate.
O sea, vamos.
Los japoneses están que lo tiran. Airlines ha pedido ya, ¿cuántos?
Ya 20.
20 Concorde.
20 con... Bueno, Overture.
Sí, Overture, que es el hijo del Concorde.
Bueno.
Es que es igual que el Concorde, ¿eh?
Sí.
Bueno, con mejoras.
Hombre, claro.
Bueno, tiene una diferencia, porque he visto fotos. El Concorde tenía filas de 2 asientos.
Ajá.
Y este tiene fila de un solo asiento.
Uy, fíjate, para esos ejecutivos sí. Ya...
Pero en las ventanas del Concorde Padre
¿sí?
eran pequeñitas, más pequeñitas que de un avión normal. Sí. Estas, según he visto los renders, sí, sí, sí. de unas ventanas magníficas.
Que eso
¿eh?
Ya sabes, enormes. Lo que dices tú, una experiencia, ver ahí sí, pasa. Sí, sí, bueno, sí, no sí. sé, tiene que ser. Pues mira, ellos son conscientes, a ver...
Y será igual que el padre, todo first class, todo primera
sí.
clase.
Bueno, de hecho, el precio, fijaros, está previsto que opere 500 rutas, ¿eh? Están ahí... El precio de los billetes oscilará más o menos de media unos 5.000 euros.
La primera clase.
Vale, pero ojo, decimos esto, Dios mío, que no, que no está al alcance de cualquiera, pero ellos están, han hecho los cálculos, la empresa que está fabricándolo, diciendo, vamos a ver, en el fondo no está muy lejos de lo que se paga por clase business en algunos, sí, sí, algunas claro, compañías, ¿no?
Primera clase.
Y ellos han calculado que hay un 12% de viajeros que opta por la clase business, con lo cual han hecho sus cálculos de 65 millones potenciales de viajeros, bueno, en fin, uh-huh. que ya están ahí diseñando sus rutas y ya te digo que ya tienen pedidos.
Sí, sí. Espero que para el 2020 no te pongan con cuchillitos de plástico pagando 5.000 euros
Hombre,
por el pasaje.
Entre otras cosas por lo concienciados que estamos cada vez más de no, no utilizar
exacto,
plástico.
Exacto, también por eso.
Ya no solo por el
plástico,
lujo. Ya no solo por el lujo.
Fuera. Muy bien, me gusta mucho esta noticia,
sí,
Pilar.
Sí, sí,
bueno.
Me encanta.
Tren turístico para personas de movilidad reducida en Chiclana. Hay que darles la enhorabuena también.
Totalmente.
Oye, tu pueblo también tiene un tren por ahí, ¿no?
Bueno,
en Sigüenza.
Sí, luego, bueno.
Lo tienes ahí guardado. Seguro que me la vas a colar ahí en cualquier momento.
Bueno, te lo voy a colar, no. Es que es un planazo. Entonces, ¿cómo no vamos
¿cuál,
a hacer?
¿El de Sigüenza o el de Chiclana?
Los dos. Vale. Pero el de Sigüenza, ya lo contaremos, es un planazo. Entonces, bueno, a ver si nos da tiempo en agenda o ya te lo colaré. Pero ahora el protagonista es el de Chiclana.
Sí.
Entonces, ¿por qué nos gusta y por qué nos encanta esta noticia? Bueno, aparte de que efectivamente este tren va a tener 18 rutas diferentes por la zona urbana y costera, o que tiene, ¿no? Ya actualmente, que incluye packs de visitas, por ejemplo, al castillo de Santipetri, ¿no? Uh-huh. Lo que nos gusta es que lo ha, digamos, adaptado para ser un tren disponible para personas con movilidad reducida.
Sí, muy bien.
Entonces, nosotros, que nos encanta ese turismo accesible a todo el mundo, por ejemplo, tiene capacidad para 58 personas y dos de las plazas se han adaptado para personas, ya digo, con movilidad reducida, vale. silla de ruedas, etc. Vale. Y además, lo ha modificado también para, es más bajo que los anteriores, ya digo, que lo ha adaptado, para que las personas mayores uh-huh. puedan subir con mayor facilidad. Porque como tú bien dices, Marcial, muchas veces cuando decimos discapacidad, turismo accesible, pensamos en silla de ruedas, alguien que tiene muchísimos problemas pues, degenerativos, tal. No, no, bueno, es que seremos
a mí
mayores.
Me gusta, enhorabuena, pero estas cosas no deberían ser noticias.
¿Verdad?
Deberían estar ya
¿verdad?
Asumidos por la sociedad y todo lo que se
sí.
creara, no tenerlo que sacar como,
sí.
como noticia. Pero felicitamos sí. a Chiclana, por supuesto. Y venga, te voy a hacer... Mira, sabes que estoy últimamente muy pobre económicamente y me gustaría que al salir de aquí me invitaras una cervecita. Así que cuéntame lo de Sigüenza, lo del tren de Sigüenza.
Ay, pues a ver, no, es que claro.
Te va a costar una cañita.
Bueno, o dos. Yo por mi pueblo lo que haga falta. Como todos sabéis, efectivamente, soy de Sigüenza y no, la noticia ¿cuál es? Pues que el tren medieval que ya lleva muchos años, por eso sí. te digo que noticia, es el tren medieval regresa ahora en ajá. otoño a Sigüenza. De hecho, mira, hoy es domingo, ¿no? Pues ayer sí. sábado fue el primer viaje de esta temporada de otoño.
Qué bueno.
Cada sábado, para todos los que nos estáis escuchando, cada sábado lo que va a hacer desde la estación de Chamartín a las 10 de la mañana, uh-huh. Os recibirán, todos los que vayáis viajeros, os recibirán, pues imaginaros, gente disfrazada, malabaristas, ambientados en la época medieval.
Qué bueno.
Que van con
qué chulo, ¿no?
Sí, que van con ellos todo el trayecto, que dura una hora y media. A las 11:30 o así se llega a Sigüenza, uh-huh. ¿no? Y ahí... Pues se completa este precio y esta visita con una visita guiada a toda la ciudad y demás. Y además, fijaros, este billete, pues todos los viajeros tienen descuentos especiales. Hay ciertos, digamos, locales o establecimientos de la ciudad donde tienen descuentos especiales para los viajeros del tren medieval. Y bueno, pues ya digo, desde todos los sábados hasta el 9 de noviembre, desde Chamartín a las 10 de la mañana, pues podéis hacer una visita a Sigüenza muy original.
Me encanta tu pueblo.
¿A que sí?
Sí, es muy bonito. Sí. Y lo que, bueno, la Vuelta Ciclista de España, que le hicieron un reportaje espectacular.
El pasado
con drones
11 de
o en helicóptero se veía muy bonito. Y luego, hombre, a ver, que tiene sitios para comer magníficos, bueno, que tiene una estrella Michelin.
Dos, Marcial.
Dos restaurantes con estrella Michelin.
Ya dos.
Sigüenza,
sí. Bueno, y muchos otros que no son de
estrella
que se come.
Un separador en el castillo. Que yo me apunto también.
Es de los más grandes, me atrevería a decir, o el más grande de España.
Y el Doncel.
Ay, ¿verdad? Qué bueno, ahora que dices el Doncel, que está en la catedral, pues mira, este año la catedral hace su 850 aniversario. Bueno, o sea, que estamos. Hay motivos más que de sobra para ir a Sigüenza.
Bueno, ¿te ha gustado que te
Gracias.
Haya dejado ahí?
Por supuesto. Lo que yo espero es que le guste a los oyentes y se animen a coger ese tren medieval.
Efectivamente. Bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad, que ahora a la vuelta nos vamos a viajar a Ibiza. Así que no os mováis mucho. Bueno, moveros todo lo que queráis, pero no desconectéis.
Sí, que hay gente que nos escucha corriendo esas cosas.
Corriendo, oye. Haciendo footing, yendo en el coche y tal. En un minuto, tan solo en un minuto, volvemos aquí. Paralelo 20, Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estábamos hablando, Javier, ¿qué tal? ¿Estás bien?
Hola, buenos días. Buenos días de nuevo.
Estábamos hablando antes de que, bueno, me comentaste, ¿no? Me hiciste un comentario de un reportaje que habéis sacado en la revista sobre Santa Eulalia, en Ibiza, y esa apuesta que está haciendo por las rutas culturales, ¿no? Porque es verdad que siempre tenemos a Ibiza ahí un poco en plan juerga y playa, ¿no? Y hay como tres núcleos muy importantes. Santa Eulalia es uno de ellos, San Antonio de Abad, que parece que es el que más ambiente tiene, y luego Ibiza capital, pues que al final es la que a la que vamos todos, ¿no? Pero es verdad que Santa Eulalia se queda ahí un poquito como más, más rezagada, más de alojamiento. Yo he estado alojado, por ejemplo, en Santa Eulalia y me he movido por toda la isla, pero yo creo que hay que hacer apuestas más interesantes que el marchamo que tiene Ibiza, ¿no?
Claro, yo creo que es un trabajo que se viene haciendo ya desde la anterior legislatura, en la que la actual alcaldesa Carmen Ferrer era la concejala de turismo. Se ha apostado por un turismo diferente, por un turismo más integrador, más familiar, más de interior, más de descubrir aspectos culturales y patrimoniales que tiene, y muchos, Santa Eulalia. Incluso geográficamente cuenta con el único río de las Islas Baleares. Es curioso.
Cierto.
Y todo eso ha ido marcando mucho la idiosincrasia de este pueblo, y la forma de vivir, la forma de aceptar el turismo, la forma de recibir a los visitantes, que me imagino que ahora Carmen nos lo contará con mucho más detalle.
Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulalia de los Ríos, o Santa Eulalia del Río también, ¿no? Que también hay que respetar, por supuesto, las raíces y las tradiciones. Carmen, bienvenida a Paralelo 20, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchísimas gracias.
Oye, me dice Javier que eras concejal de turismo y ahora alcaldesa. O sea, tenemos una alcaldesa que sabe de turismo. Esto es muy importante, ¿eh?
Sigue siendo concejal de turismo.
Ah, sigue siendo.
Sigue siendo.
Así, lo he mantenido. Es un tema que me encanta a nivel de turismo de Ibiza. Pues bueno, he estado siempre en proyectos,
claro.
He tenido la oportunidad de ser concejal de turismo, pues, de mi municipio, y ahora como alcaldesa pues no podía dejar de seguir trabajando en una línea de trabajo que, como bien has dicho, pues ya viene de varios años y es constante, y bueno, y vamos y seguimos progresando, pues por posicionarnos en lo que queremos, ¿no? En una en una Ibiza pues auténtica, natural, sin corsés ni etiquetas, pero también moderna, pero también respetando pues nuestra cultura, entiendo, nuestro patrimonio. Y
estás un poco todo, ¿no? Estás un poco de acuerdo en lo que decíamos. A ver, no quiero decir que Santa Eulalia se quede aparte, ¿no? Pero que es verdad que parece que Ibiza está más focalizada, pues a esto, a divertirse, a ir a las playas y tal. Olvidamos un poco lo que es la cultura que tiene la isla, y Santa Eulalia se ha abanderado ahí, ha cogido la bandera de la cultura y ha dicho, a ver, que aquí hay que hacer algo más, ¿no?
Sí, en cierto modo es cierto que unas playas pues triunfan por ser más famosas, más conocidas. Nosotros en este sentido tenemos una diversidad de playas que han apostado pues por el medio ambiente y luego también dentro de lo que cabe, porque tenemos un puerto deportivo, tenemos también un palacio de congresos, tenemos hoteles que se han modernizado, pero sí que es cierto que hemos mantenido pues esa cultura, ese patrimonio, ese puesta en valor de lo que tenemos, al igual que también de nuestra tradición hippie. No olvidemos que aquí también tenemos los dos mercadillos hippies por excelencia de la isla.
Lo más importante, sí. Vamos. Señor. Sí.
Pues esa es esa esencia que queremos mantener, y esa también diversidad que tenemos en nuestro municipio, donde acoge a todo el mundo pues sin tanto quizás corsés ni etiquetas, ¿no?
Sí, Carmen, soy Javier Rodero, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Quería preguntarte, porque es una parte muy, muy, muy importante de la oferta turística de Santa Eulalia, por la ruta cultural que habéis puesto en marcha, que nos cuentes en qué consiste.
Sí, ¿en qué consiste la ruta?
Consiste en poner en valor lo que es el interior, nuestra cultura, nuestro patrimonio, y también algunas zonas naturales que, porque hay veces que identificamos a la isla con verano, con playa y con cierto ambiente costero, olvidamos pues bueno que tenemos ahí una esa ruta pues va con nuestra, tenemos 5 parroquias, va por todo un poco, pone en valor un museo etnográfico que enseña pues nuestra vida rural, una casa payesa que tiene más de 300 años y que ahí también hay una fuente que es natural y que tiene agua todo el año, que hemos puesto también en valor con un entorno peatonalizado en lo que es la parroquia de San Carlos. También tenemos, pues bueno, en la iglesia de Jesús, que es otra de las parroquias colindantes con Ibiza, pues el retablo, un retablo exquisito, recientemente reparado. Y también a nivel natural, pues por ejemplo, en la zona de San Carlos, Canal de Martí, muy usado por los romanos en la llegada pues a la isla, y donde ahí contamos anécdotas como que las conchas de los moluscos que vas a encontrar ahí, pues los romanos utilizaban 9.000 para un gramo de púrpura que utilizaban para teñir sus vestiduras.
Mira,
¿no?
Fíjate, sí.
Entonces, intentamos, dentro de lo que es la ruta por nuestro campo y por nuestras parroquias, pues dar estos detalles culturales y patrimoniales para que la gente pues comprenda más nuestra forma de comer, nuestra forma de ser, y nuestra cultura, nuestros orígenes. No dejamos de ser una isla en medio del Mediterráneo, que pasaron muchas culturas y dejaron cada una pues algo, ¿no?
Claro. Sí. Pero fíjate, Javier, que bien, ¿no? Porque es verdad que tú, si eres un viajero inquieto, pues hombre, estás en un sitio y dices, voy a ver dónde estoy, me recorro la ciudad y tal. Pero si el propio ayuntamiento te diseña una ruta donde tú la sigues, que además la puedes seguir en coche, según tengo entendido, en bicicleta, en bici, tenéis recorridos en bici, o sea que puede ser hasta divertido, muy divertido, aparte de la cultura puedes estar ahí haciendo actividades, pues esto ayuda muchísimo más a conocer la ciudad.
Ahí hemos enganchado también con Tradición a la Carta, que es nuestra gastronomía tradicional. Entonces, el que hace esa ruta, también en los diversos sitios que esté, también lo puede enlazar, si le apetece, pues bueno, en todos los restaurantes que hay alrededor de esa ruta, donde hay un ofrecimiento de gastronomía tradicional. Y por eso la hemos llamado Tradición a la Carta. Es cierto que tenemos muy buenos restaurantes, todo tipo de gastronomía y de mucho nivel, pero hay algunos que son muy especialistas en lo que es nuestra cultura gastronómica y conservan pues esa manera de hacer pues nuestros platos mediterráneos pues como toda la vida, ¿no?
Qué bueno.
Sí, Carmen, otra cosa, estamos hablando de la apuesta por la naturaleza, de la apuesta por recuperar tradiciones, por ofrecer la gastronomía genuina del municipio a los visitantes, y habéis lanzado una marca turística que es Santa Eulalia, diversidad natural, ¿Qué significado tiene esto?
Lo que os comentaba, que nosotros en estos momentos pues podemos lucir pues hoteles muy modernos, puertos deportivos con yates geniales, un palacio de congresos que alberga pues ediciones y eventos de todo tipo, pero también ahí mantenemos nuestra gastronomía tradicional, nuestras danzas típicas, nuestra artesanía, que ha recuperado pues el hacer nuestras el traje tradicional o nuestros instrumentos, esa entidad que nos hace muy nuestros y que nos hace pues nos diferencia del resto de islas del Mediterráneo, y donde el que viene pues se encuentra a gusto y además también quiere invitar a todo el mundo. Es verdad que hay gente pues que va con un gran nivel adquisitivo, medio o menos, todo el mundo es bienvenido. Aquí el que viene a pasarlo bien tiene su espacio, el que solamente viene a estar en la playa tiene su espacio, y el que viene a disfrutar de nuestras tradiciones pues también tiene su espacio. Y esa diversidad es pues lo que decía antes, no tiene etiquetas, y realmente creo que mantenemos esa esencia que tiene que tenía la isla durante muchos años.
Está clarísimo, y además Carmen, felicidades, de verdad que sí. Yo no sé si sería concejal de turismo o alcalde. Yo sé, creo que ser alcalde tiene más trabajo, ¿no?
Es
más...
Yo creo que concejal es un poquito más tranquilo, yo
¿verdad?
No lo aseguro.
Está focalizado al turismo y esto ahí suena bien, pero alcalde te tienes que ocupar de un montón de cosas, ¿eh?
Un montón de cosas más, sí.
Bueno. ¿Tú, oye, Pilar, querías preguntarle algo?
Quería decir que estaban comentando el tema de las tradiciones, ¿no? Sí. Y esa Ibiza, que estoy viendo cómo en esas rutas que han diseñado puedes ir recorriéndolas viendo ejemplos de la arquitectura tradicional ibicenca.
Claro, claro.
Que correcto. Está diciendo, tenemos puertos, tenemos centros de negocio, pero hay una arquitectura tradicional ibicenca que igual no conocemos, ¿no? Sí, y que sí. Puedes sí. Visitar como esos pozos, ¿no? Que tenéis un montón
sí,
de...
Sí, lo que comentaba ella, que sí, las fuentes y los pozos
claro,
los han revisado.
Y luego también había arquitectos de renombre como Le Corbusier, Erwin Bronner y Josep Lluís Sert, que destacaron, ¿eh? Con soluciones arquitectónicas que derivaban de nuestra arquitectura tradicional. Qué es decir, bueno. Muchos de los arquitectos han escrito libros sobre la arquitectura tradicional de nuestras casas ibicencas. Tenemos aquí en Santa Eulalia un museo de etnografía que se puede ver perfectamente, también en San Carlos, ¿no? Con el Trull de Can Andreu. Y bien, son casas que representan lo que era nuestra vida, que era no centrada alrededor del mar, centrada alrededor del campo, ¿no? Claro. Y bueno, aprovecha muchísimo los recursos naturales, la recuperación de las aguas de lluvia para luego los pozos que se estaban pues en los porchos, en las entradas de las casas, para pues, donde el agua, que es un bien escaso, había sido siempre respetadísima, o lo sigue siendo, pero antes era mucho más difícil. Y bueno, ahí ves un poco nuestra forma de vida y también nuestra arquitectura, que ha sido conservada y que ha sido también muchas veces plasmadas por estos arquitectos, ¿no?
Qué bueno. Carmen, muchísimas gracias, de verdad que sí, y enhorabuena, y yo creo que es un acierto hacer
y una gran idea para también esa estacionalidad, ¿no?
Correcto.
¿No? Luchar esa estacionalidad y vivir un otoño en Ibiza tranquilamente.
Correcto.
Con precios además seguro que mucho más baratos en los vuelos
y comiendo fenomenal
y con también un ambiente más tranquilo,
claro,
y seguramente
claro.
Mucho más en contacto con los que estamos aquí todo el año.
Eso es.
Ibiza todo el año, Carmen. Todo el
eso
año.
Tendría que ser.
Santa
eso
Eulalia,
tendría que ser. Además,
en invierno, en otoño.
En Santa Eulalia cualquier... esperábamos
en cualquier
abiertos.
Época. Muchas gracias.
Muy bien, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Chao.
Bueno, aquí en Paralelo 20, aprendiendo rincones de España tan bonitos y que bueno, que hacen cosas tan curiosas, y que es verdad, que Ibiza pensamos ahí, venga, a divertirnos por la noche, a recorrer las playas, las calas, que son magníficas, oye, que no estoy diciendo que no, ese mundo hippie, que mira, fíjate, Santa Eulalia es el foco para los mercadillos, y sin embargo con un montón de tradición, de historia, de cosas que ver, de comer bien, de saber, de conocer más.
De todas formas, a mí la gente a la que has dicho esas calas, bueno, vale, en verano. Tú sabes la de gente que me dice, te gusta la playa, es que yo la playa, no, es que una cosa es la playa y otra cosa es el mar.
Sí.
O sea, estar en esa cala con un forrito polar, ¿En serio? Sí, pasear, sí, tal. Sí. Es que eso también tiene muchísimo encanto.
Es verdad, es verdad. El encanto de Pilar García del Olmo.
Bueno.
La memoria de los
más
sentidos.
Más bien el encanto del mar en otoño y divisa,
la memoria de los sentidos de Joaquín del Palacio. No, de Pilar García del Olmo. Oye, vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Cosas curiosas?
¿Vamos al cole? Ya que han vuelto los niños.
Venga. Vamos a ver también cosas curiosas que no sabemos de España y que os van a sorprender. Bueno. A ver, Javier, tú participa aquí también y opina de cosas curiosas que hemos encontrado, que tenemos en España. Ya dimos algunas ayer.
Claro, dijimos, pusiste la miel, ¿no?, en los labios,
sí,
ahí.
Sí. O sea, fíjate, Castilla y León, tu querida Castilla y León, Javier.
Y León.
Castilla y León. Castilla y León es más grande que algunos países como Portugal y Austria.
¿Qué te parece?
Bueno, pues...
No demos ideas, pero Castilla y León podía ser... Podía ser un país. Podía ser un país.
Pero fíjate, Castilla y León, que es una comunidad con 9 provincias, es lo que da de sí. Pero es que solo la provincia de Badajoz, sí, da para meter 3 veces largas. El País Vasco entero.
La de Extremadura, dices.
Solo Badajoz.
Badajoz, sí, sí. Otra curiosidad.
Entra, el País Vasco entra 3 veces en la provincia de Badajoz.
Qué bueno, ¿visto? Esto,
¿visto?
¿Eh?
Oye, pues esto es una manera de enseñar diferente a los, sí, niños, ya te digo.
Esto la gente no lo sabe, ¿eh? Castilla,
oye, los
y
niños
León
que están en el cole,
es más grande que Portugal y que Austria.
Y que eso, que Portugal y que Austria.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, y también diste ayer otra, avanzabas. ¿Cuántas veces hemos oído decir que desde el espacio se ve la muralla china,
sí,
¿no?
Sí, que es mentira. Que mentira. Luego los astronautas dicen que no se ve y todo el mundo se ve.
Pues, que no.
Lo sabréis mejor que nosotros, que somos astronautas.
Lo que sí se ve, fíjate, qué fuerte, lo que sí se ve de la acción humana, estamos hablando, sí, más destacada, es el mar de plásticos de Almería, de los invernaderos,
sí,
de los cultivos.
Que están tapados todos con plástico.
De
bueno,
los
pues,
cultivos.
Eso se ve desde el espacio.
Eso se ve...
Eso lo ha dicho Pedro Duque.
Bueno, eso te iba a decir, ¿eh?
Pedro Duque.
Nuestro Pedro Duque.
Sí, porque Pedro Duque sabe lo que está viendo.
Hombre.
Porque Neil Armstrong
igual dice eso,
o Jane Johansson, otros astronautas por ahí, estos dicen que será eso, ¿no? Y no tendrán ni idea. Pero Pedro Duque dice, el mar de plástico de Almería.
Los demás pensarán que es contaminación.
Que es mi tierra, ahí, España. Oye, pues mira, ahora, por ejemplo, que estamos en plena época de vendimia, ¿vale? Venga. Si os digo que ¿cuál es el país que tiene más superficie de viñedos? ¿Cuál diríais?
Pues no sé. Bueno, España.
Yo supongo que
si
España es
España,
sobre todo.
Ay, de verdad.
Castilla-La Mancha, por Dios.
No. Ah, bueno, qué tonta soy yo. Yo aquí dándomelas de...
Estamos con curiosidades,
curiosidades
de España.
Y
no se le ocurre preguntar. El caballo blanco de Santiago.
El caballo, pues eso, ¿ves? Pero muy bien, veo bueno, que estáis atentos.
España es
el país con mayor superficie de viñedo. ¿Qué me dices? O sea, a ver.
Pues me alegra.
Bueno, ¿no? Pues yo no sé. Sí, está muy bien. Pero bueno, que la segunda es China, ¿eh? Curiosísimo.
Hablando de viñedo, ¿sabes que el concepto enoturismo fue registrado por un pueblo de La Rioja?
Bueno, qué tan de moda ahora el enoturismo.
Concretamente, Aldenueva de Ebro fue el primero que encuñó la palabra enoturismo para definir lo que era el tema de bodegas y tal. Y es verdad que ni han protestado, ni han dicho, oye, esto es nuestro y nada. Lo han dejado. Y,
sí, entre otras cosas por el follón, el dinero
y tal.
Lo
usa
¿no?
todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, esto es otra cosa.
Fíjate que, curiosamente, hablando de enoturismo, sí, hay un informe de Acevin, que habla de que el mes de octubre es el mes más propicio para hacer este tipo de actividad, hacer enoturismo, pero que a la vez más del 55% de las personas que visita alguna de las rutas del vino desconoce que existe este club de producto. Es una asignatura pendiente.
Bueno. Oye, también sabéis que hay muchos países de Europa que tienen glaciares, ¿no?
Sí, claro.
De nieves permanentes ahí, los Alpes y tal. Sí. Pues España tiene un gran glaciar.
Y sabes... ¿Tú sabes cuál es? Yo sí lo sabía, pero a ver si lo sabe...
La Laguna de Sanabria.
El Lago de Sanabria.
El Lago de Sanabria es el único. Es el gran glaciar, el gran lago glaciar...
El único que
tiene,
tenemos.
Que tiene España, ¿no? Sí, más cosas,
sí, sí, sí. Pues mira, no sé Sanabria, cuántos Sanabrias o cuántos aldeas Nueva de Ebro habrá por el mundo, pero fijaros, hay 53 ciudades llamadas Valencia en todo el mundo. ¡53!
Que se llaman
49
Valencia.
Zaragozas y 43 Toledos.
¿En serio?
Fíjate. O sea, es brutal, ¿eh? O sea, lo que...
Chulido, Ohio,
¿no? Zaragoza, Ohio, Mississippi.
Vale. Fijaros. Oye, fíjate que otra cosa curiosa. ¿Conocéis la granja de San Ildefonso?
Bueno, me encanta.
Preciosa, aquí en Segovia, cerca de Madrid. Bueno, pues si las fuentes de la granja de San Ildefonso se pusieran en marcha, todas a la vez, consumirían más agua que la Comunidad de Madrid en 10 minutos.
Madre de Dios.
Fíjate.
Es alucinante. Es que de verdad es un espectáculo.
O sea, lo que consume
ir a verlas,
en 10, 15 minutos
es
Madrid.
Es un espectáculo.
Consumiría todas las fuentes de la granja de San Ildefonso, que son preciosas.
Sí, se encienden en alguna fecha concreta al año. Sí, sí, pero es una pasada, es una maravilla.
¿Qué más cosas curiosas hay por ahí?
Pues mira, otra cosa que me ha encantado, siempre hablamos aquí de los patrimonios de la humanidad, etcétera, el país más visitado, pues España. Yo esto reconozco que no lo sabía. Sabía que éramos, ¿no?, en el ranking de patrimonio de la humanidad, ahí con Italia y con China, pero España es el país con más reservas de la biosfera. Uh-huh. Por la UNESCO.
No, sí, no me extraña.
Jolín, ya,
es un país magnífico.
Ya, pero no sé. Mucho, vamos, que me ha gustado y sí. Somos el país número uno en reservas.
Parece que,
de la...
que no hay bosques, ¿eh?
Parece que no, por eso decimos que parece
no,
que no.
Yo creo que
pues
más
mira.
Del 30%, ¿no?, de la superficie de España es bosque.
Pues lo voy a buscar.
Sí, sí, búscalo.
Lo voy a buscar. Pues somos ahí el número uno en reservas de la biosfera de la UNESCO con 49.
Oye, esa, otra cosa curiosa. ¿Ibas a decir algo, Javier?
Sí, no, en última etapa, yo creo que ha sido justo antes de verano, el Alto Turia, la Siberia, extremeña, han sido dos de los...
Ah, es verdad, han sido declaradas.
Dos de las declaradas reserva de la biosfera.
Muy bien. Oye, la pista, una de las pistas del aeropuerto de Barajas, de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, concretamente la pista 18R o 36L, ya sabéis que esto va por radio,
sí,
un día
sí,
os
sí.
lo explico, sí. 18R es 180, 360 la L, bueno, ya lo explicaré más detenidamente a los que les gusta el tema de pilotaje. La 18R,
sí.
La 36L, es tres veces más larga
verás
que toda la Gran Vía.
Fíjate,
madrileña. Fíjate que
es larga la Gran Vía. Los que hayáis estado...
Bueno, tres veces más larga que la Gran Vía. ¡Tres veces!
Es alucinante.
Increíble, ¿no?
Sí,
es
sí.
como desde Plaza España a Vallecas o algo así, de larga.
No sabría decirte.
Impresionante.
No sabría decirte.
Bueno. Más curiosidades.
Vamos a ver. Ah, hay una que me ha encantado. Bueno, me ha encantado por curiosa. Pero fijaros, todos sabemos que Benidorm, en fin, rascacielos tiene unos cuantos. Pues fijaros, necesitaríamos 112 años y 6 meses para dormir en todas las camas de hoteles que hay actualmente en Benidorm.
¿Cómo?
Sé que esto es una tontería de curiosidad, pero me ha hecho mucha gracia.
O sea, si cada noche durmiéramos en una cama de los hoteles de Benidorm...
Tardaríamos 112 años y 6 meses.
Oye, pues le voy a decir a los hoteleros de Benidorm, me deja dormir solo una noche y así. Mira, duermo gratis toda mi vida, ¿no?
Fíjate, o sea, bueno, en fin, Benidorm, sí, sí.
Años.
Qué curioso. ¿Quién es? Oye, es fácil de hacer el cálculo, pero bueno, o sea, alguien lo ha hecho y mira qué curioso.
¿Y hablas de camas o de habitaciones?
No, de camas. Camas.
Por Dios.
112 años.
¿Tú sabes cuál es la ciudad más, no sé, la que está considerada como la ciudad más pequeña de España? Que tiene el título de villa, por cierto.
Ah, más pequeña de España que tenga el título de villa,
sí.
¿No? Porque digo, yo pueblos conozco alguno.
Ahora lo dice y la gente va a creer que se lo sabe. Y es que lo han leído.
No me lo sé.
Sí, polelo. Frías. En Burgos.
Onda, y tengo un amigo además de allí. ¿Qué me dices?
Vamos a ver,
Javier,
en el escudo de mi pueblo, del pueblo de mis padres, de Zorita de la Frontera, en Salamanca, se habla de la muy leal y noble villa de Zorita de la Frontera, y tiene 180 habitantes. Frías creo que tiene más.
Frías tiene 283, sí.
¿Ves?
Ah, es, ¿cómo es la tuya entonces?
Es la muy leal y noble villa de Zorita de la Frontera.
¿Zorita? ¿Dónde está?
En Salamanca.
Zorita de la
pues entonces,
Frontera.
Pues entonces, ¿sabíais que está considerada como la ciudad más pequeña de España? Zorita de los...
¿qué? De la Frontera.
A ver,
frontera.
Yo quiero foto de ese escudo, yo quiero foto de ese escudo.
Lo tendrás, lo tendrás.
Bueno, más curiosidades por ahí.
Ah, pues mira, esta se la quiero dedicar a nuestra querida Adriana, que este fin de semana no puede estar con nosotros. Además, yo creo que hemos hablado varias veces, hemos hablado de la trufa, ¿no? De ese cultivo de la trufa, que están de época. Pues la finca del, o sea, de cultivo de trufa más grande del mundo... Ojo, no estoy diciendo de Europa, más grande del mundo, se encuentra en Navaleno, en Soria. Sí, sí, ¿te acuerdas que hemos hablado varias veces de y hemos traído aquí hablando de la trufa? Pues sí, sí, en Navaleno, en Soria.
Bueno, bueno. Oye, Javier, tú me comentabas, es por rural, ¿no?
Quería hacer llegar a todos los que nos escuchan que durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de septiembre... de 10 a 8 de la tarde se celebra Espotural, la Feria de Turismo Rural y Activo de Naturaleza de Sostenibilidad en el IFEMA, en el pabellón 1 del IFEMA.
Ah, mira, pues ahí estaremos. Hacemos una agenda cultural así, ¿no? Ahora, para terminar.
Ahí estaremos.
Ah, qué bien, qué interesante, ¿eh? Espotural.
Espotural.
Digna de ver y de enterarnos de todo y de apostar también por el turismo rural y las actividades. ¿Y tú has estado con Vietnam Airlines?
¡Ay, es verdad!
Y no nos dices nada.
No te lo he contado. Además, me acordé de Adriana un montón. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a ver, es verdad que este pasado jueves nos invitó Vietnam Airlines a una rueda de prensa que dio para los medios y para agencias de viajes, sobre todo. Y es que estuvo genial organizada porque lo hizo en un restaurante vietnamita. ¿Vale? En Madrid. Vietnam 24 se llama el restaurante, por cierto, que os animo a todos a que vayáis.
Porque si Vietnam Airlines lo hacen un peruano, quedaría un poco
sí,
raro.
Sí, ya, no. Bueno, lo puede hacer en... Puede,
no, no,
a ver,
curioso, curioso.
Puede hacer simplemente un cóctel normal, mediterráneo, comida normal. Quiero decir, española.
Los rollitos que me gustan son los vietnamitas, fíjate.
Pues sí. No, pero de verdad que muy buena. Y además, mira, ¿sabes? Te voy a contar. Me encontré con nuestro querido amigo de Dimensiones Clubs, Julio. Sí, que bueno, que todos sabéis y ha estado aquí, de hecho, en el programa hablando de Vietnam, que es un gran conocedor de Vietnam. Y mira, dijo una cosa que me gustó y dije, pues por eso a lo mejor me gusta más la comida vietnamita que la china o tailandesa. Y nos estuvo contando, que es un libro abierto, que en Vietnam, como Vietnam era colonia francesa, no inglesa como muchos otros países del sudeste asiático, que por eso tiene una gastronomía un tanto diferente y con un toque, más variado, más sutil, tal.
¿No?
Y digo, anda, mira, lo digo para todos aquellos que sois muy foodies, muy gastro, pues un conocimiento más de la gastronomía de Vietnam.
Fenomenal, fenomenal. Nos vamos ya, venga. Bueno, amigos del Paralelo 20, buen fin de semana de lo que queda ya. Hemos acompañado ayer sábado y hoy domingo en este fin de semana viajero que todos los fines de semana tenemos aquí en Radio Marca para haceros viajar al menos con la imaginación y con las cosas buenas que contamos, nuestras anécdotas, nuestras experiencias y que cuentan también todos nuestros invitados. Javier Rodero, de la revista Aire Libre, muchas gracias por estar con nosotros, amigo.
Muchas gracias a vosotros
y a preparar,
encantado.
A preparar otro tema interesante.
Vamos, ¿vale?, a seguir con ello.
Pilar, feliz domingo.
Igualmente.
¿Te vas
Marcial
a Sigüenza?
Te debo una caña. Dos.
Ándale. Vámonos
hablando
ya
de Sigüenza
a tomarnos esa cervecita que nos va a invitar Pilar. Muchas gracias a todos.
Venga, chao.